Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Crónica Negra. Cuando Timothy McVeigh, a las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, aparcó el camión bomba frente al edificio Alfred Murrah en Oklahoma, eran muchas las imágenes que pasaron por su mente. Una mente trastornada por el rencor hacia el FBI y el gobierno estadounidense. Rencor por el posible control en la posesión de armas de cara a civiles. Rencor por la muerte de la mujer y el hijo de Randy Weaver, un traficante de armas y defensor de su uso, que fue tiroteado en agosto de 1992. Rencor por el asalto al rancho de la secta de los Davidianos, en abril de 1993, donde los integrantes de este grupo religioso almacenaban armas y donde murieron decenas de personas. Ahora, Timothy creía tener en sus manos la posibilidad de realizar un contraataque al gobierno, una forma de devolverle el golpe. Un golpe representado en forma de un camión cargado con 2.300 kilos de explosivo de nitrato de amónico y combustible. A las 9.02, el vehículo explotó. Destrozó buena parte de un edificio en el que trabajaban empleados del FBI y donde se albergaba una guardería para cuidar a los hijos de aquellos trabajadores. La onda expansiva se sintió en 48 kilómetros a la redonda y el resultado no pudo ser más aterrador. 167 personas muertas, entre ellas 19 niños, y más de 500 personas heridas en un atentado que ha quedado en el recuerdo de todos los estadounidenses como uno de los pasajes más tristes de su historia reciente. Timothy McVeigh fue declarado culpable y condenado a morir por inyección letal el 11 de junio de 2001. En la mañana del 24 de marzo de 1998, Mitchell Johnson y Andrew Golden, de 11 y 13 años, se detuvieron en las inmediaciones de un bosque desde el que podían contemplar el recinto de la escuela secundaria de Jonesboro, en Arkansas. A su lado se esparcía un auténtico arsenal. Pocos minutos después, comenzó un tiroteo que causó pavor entre los alumnos y profesores del centro. El patio de la escuela se convirtió en un caos de sangre y de muerte. 5 niños perdieron la vida y 11 resultaron heridos. Esta noche, además de adentrarnos en la masacre de Jonesboro, abriremos el expediente de los terribles incidentes de Tombstone, en Springfield. El 20 de mayo de aquel mismo año 1998, el joven Kip Kinkle, de 16 años, mató a tiros a su padre y a su madre. al día siguiente. Vestido con un abrigo que ocultaba dos pistolas y un rifle, entró en la escuela secundaria de Thurston, iniciando un tiroteo que dejó a su paso dos alumnos muertos y 25 heridos. Una nota manuscrita del asesino decía: mi cabeza no funciona bien. Oigo voces dentro de ella. Soy el diablo. Deseo matar y provocar dolor gratuito. Esta noche recordamos los expedientes de tres de las masacres más brutales de la historia: Oklahoma, Jonesboro y Thurston. Una vez más, la mesa de nuestro estudio está repleta de documentos que nos muestran el lado más oscuro del ser humano. Son adultos y adolescentes que un día decidieron vengarse de la sociedad, del mundo, de sus compañeros de escuela, acabando con la vida de todo aquel que se cruzó en el camino y dejando una huella imborrable en la historia de la criminología. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a situarnos en los Estados Unidos, concretamente en Jonesboro. Allí vamos a conocer a dos pequeños protagonistas, digo dos pequeños, Mitchell Johnson y Andrew Golden, ambos aficionados a las armas. Los dos sufrieron acoso por parte de sus compañeros, provocando que naciera en ellos un fuerte deseo de vengarse de aquellos niños que constantemente se burlaban de ellos. Tenían solamente 11 y 13 años cuando pusieron en práctica su macabro plan. Frías, ¿qué ocurrió el 24 de marzo de 1998?
Aquella mañana, Mitchell y Andrew quedaron bien temprano y se dirigieron a la casa de Douglas, que era precisamente el abuelo de Andrew, aprovechando que él se encontraba fuera. En ese momento, rompieron un cristal de la parte posterior. Pudieron de esa manera descorrer el cerrojo y entrar. Y claro, el niño conocía a la perfección el interior de la vivienda y dirigió a su primo al recibidor, que era el lugar donde se guardaban las armas.
Cuando hablas de armas, ¿qué tipo de armas?
Pues aparte de mucha munición, robaron dos pistolas y tres rifles. Hay que decir que uno de los rifles, un Remington, tenía una mira telescópica que permitía apuntar con mucha precisión y que solía usar Douglas para cazar ciervos.
Mitchell no se quedó atrás a la hora de aportar material para la masacre, masacre que estaba por venir. Además de robar el coche de su madre, que ya sabía conducir a pesar de su corta edad, se llevó consigo material de todo tipo, como si fueran de excursión: comida y bebida en abundancia, ropa de camuflaje, una tienda de campaña y más armamento: un cuchillo, un machete, una ballesta. Esa misma mañana, a las 8, Mitchell y Andrew se trasladaron en la camioneta a las inmediaciones de la escuela. Detuvieron el vehículo a medio kilómetro, en una zona de bosque desde la que se veía perfectamente el patio de la escuela. ¿Y qué ocurrió en ese momento?
Mientras que Mitchell se quedó al cuidado de aquel material, Andrew se internó en el centro escolar y logró hacer sonar la alarma de incendios. Rápidamente regresó al bosque para ocupar su lugar y cada uno de ellos tomó un arma de precisión. En el caso de Andrew, un rifle del calibre 30. En el caso de Mitchell, el rifle Remington. Nadie podía verlos porque llevaban puesta la ropa de camuflaje. Todo aquello lo habían aprendido en la televisión, en esas películas de acción que tanto les gustaba.
Todo eso mientras más de 200 alumnos y profesores corrieron al patio al oír la alarma.
Pues sí, entre ellos los que Mitchell y Andrew habían elegido ya como víctimas. Con aquellas miras telescópicas lograron encontrar algunas de ellas y no fallaron. Además, las primeras víctimas fueron las niñas, aquellas que se habían reído de ellos y que los habían despreciado.
Podemos imaginar que todo aquello formaría un enorme, un auténtico caos, ¿no?
Pues sí, aquello parecía un campo de batalla. Los chicos corriendo, gritando, otros incluso arrastrándose por el suelo al haber caído heridos de bala, y muchos otros directamente muertos por los disparos. Las niñas Natalie Brooke, Paige Ann Herring, Brethen Hart y Stephen Johnson, de 11 y 12 años, murieron de manera fulminante.
Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, Mitchell y Andrew dejaron de disparar e intentaron huir en la camioneta, pero fueron detenidos a los pocos minutos. De la masacre de Jonesboro resultaron 5 muertos y 11 heridos. Todos ellos cayeron víctimas de 2 niños de 11 y 13 años. Fías, ¿hubo declaraciones por parte de las autoridades políticas?
Sí, no podía ser de otra manera. Un acontecimiento como este no podía pasar desapercibido en ningún ámbito. Por ejemplo, el gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, dijo que cree equivocadamente este no es el problema individual de una escuela, es una enfermedad cultural que se produce por la exposición de los niños a decenas de miles de asesinatos en el cine y en la televisión. Y el propio presidente de los Estados Unidos, por aquel entonces, Bill Clinton, se lamentó públicamente de lo sucedido y dijo sentirse profundamente entristecido y comentó lo siguiente.
Yo, como ustedes, no entiendo qué motivos oscuros pueden conducir a un joven a hacer algo tan terrible como esto. Como presidente, he visto a muchos niños asesinados por fanáticos políticos, y casos como este son más difíciles de entender. Ahora lo que podemos hacer es rezar por la paz y por la recuperación de sus familias. También debemos orar por la familia de los autores de los hechos, porque para ellos debe ser un grave sufrimiento. For their suffering too
must be grievous. Con menores por medio, ¿cómo estaba en aquel año 98 la ley en lo que a menores de edad se refiere?
Bueno, estaban y están, porque en ese sentido no han cambiado desde entonces. Hay que decir que en Arkansas la pena de muerte no puede ponerse en práctica con menores de 16 años, así que Mitchell y Andrew fueron procesados como niños. Los dos fueron sentenciados a prisión, pero la ley les permitía quedar libres cuando cumplieran la mayoría de edad.
Llegados a este punto y a este aspecto jurídico de este asunto, de este expediente, quiero saludar a su señoría. Querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Bernardo, ¿qué me puedes contar sobre este caso, naturalmente desde el punto de vista jurídico?
Mira, en varias ocasiones pues se ha tenido la oportunidad de comentar la responsabilidad penal de los menores de edad y ello igualmente se aplica a la tenencia de armas. La tenencia de armas o el derecho a la posesión de armas, en más de un país, pues tienen recogido el derecho en su constitución, básicamente, pues consiste en el derecho de cualquier ciudadano a usar, tener y transportar armas siempre y cuando su uso sea la propia defensa, para competiciones deportivas, para cazar, etcétera. Sin duda, cuando hablamos del derecho a la posesión de armas, todo el mundo piensa automáticamente en los Estados Unidos de América y en su archifamosa segunda enmienda. Pero con matices y sus propias singularidades, en otros países se regula la tenencia de armas y aquí en España pues tenemos sin duda una de las normativas más estrictas. Nuestra legislación penal tiene un delito previsto consistente en la tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios para tenerlas, y será castigadas con penas de 1 a 2 años si se trata de armas cortas, de 6 meses a 1 año si se trata de armas largas. En fin, las armas que carezcan de marca, fábrica, número de licencia, número de tenencia, que tenga alterados, borrados esos números, pues también se castigan, ¿no? El tipo requiere que se carezca de la licencia o permiso correspondiente. Cuestión que habrá de valorarse mediante el estudio de las normas reglamentarias correspondientes y la conducta se agrava en función de una serie de circunstancias. En concreto, se castiga más severamente cuando se haya modificado los registros o marcas existentes en el arma, y es obvio que la alteración o modificación de estos registros supone un mayor riesgo de utilización ilícita del arma. También se castiga si el arma ha sido introducida ilegalmente en España. Es bien entendido de que tal circunstancia solo puede aplicarse si el sujeto la conoce, y por último se castiga también de modo más grave la tenencia cuando el arma ha sido transformada en sus características originales. Indica Adolfo que según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, España cuenta con un total de 3,7 millones de licencias, y de las cuales poco más de 3 están destinadas a la caza. Asimismo, hay que destacar que España es el séptimo mayor exportador de armas, pero sin embargo se desconoce el número de armas que puedan existir.
Querido juez, gracias por atenderme y buenas noches.
Pues muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo a todos.
En el año 2002 salió a la calle Mitchell Johnson, y en 2004 lo hizo Andrew Golden. Desde entonces, no se sabe mucho de ellos, porque aunque los medios de comunicación cubrieron de sobra su salida a la calle, ellos cambiaron de ciudad para pasar desapercibidos. Abrimos nuestro siguiente expediente. Seguimos en Estados Unidos para conocer otra masacre, la de Thurston. El protagonista, el joven Kip Kinkle. Este joven parecía sufrir algún tipo de deficiencia mental o emocional que le provocaba una falta total de empatía. Desde muy pequeño le gustaba la violencia, el sadismo y las armas de fuego. En una ocasión, el 20 de mayo de 1998, cuando tenía 15 años, fue expulsado de su escuela porque se encontró en su taquilla una vereta del calibre 32. José Manuel, habló del 20 de mayo de 1998. ¿Qué ocurrió aquel día en casa?
Aquello fue una auténtica desgracia. Esa tarde, su padre le puso a Kip las cosas claras, o sea, le dijo que si no cambiaba su forma de ser, lo mandaría a un internado. Nada más oír aquello, el muchacho se fue para su habitación, sacó el rifle del armario, sigilosamente se acercó a la cocina donde su padre estaba de espaldas y sin mediar palabra, le pegó un tiro en la cabeza.
Ya muerto su padre, Kip Kinkle esperó la llegada de su madre. Cuando la mujer llegó a casa y entró por el garaje, su hijo se puso frente a ella y le dijo: «Te quiero, mamá». Seguidamente le disparó 3 veces en la cara, 2 veces en la nuca, 1 vez en el corazón, provocándole la muerte fulminante. Después de arrastrar ambos cadáveres al cuarto de baño y de cubrirlos con una sábana, Kip, como si no hubiera ocurrido nada, se preparó un buen tazón de cereales con leche y se lo comió mientras veía la tele. Llegada la noche, durmió tranquilamente en su cama mientras sus padres yacían muertos a pocos metros de su habitación. Pero antes, escribió una nota que quedaría sobre su escritorio. La nota decía:
«Acabo de matar a mis padres. No sé qué está pasando. Amo a papá y a mamá tanto. Acabo de conseguir 2 crímenes para mi expediente. Ellos no se merecían eso. Estoy tan apenado. Soy un hijo horrible. Destruyo todo lo que toco. Era gente maravillosa. Es la maldición de Dios. Esas voces dentro de mi cabeza. Deseo morir. Debo irme, pero tengo que matar a gente y no sé por qué. Tengo tanto pesar. ¿Por qué permitió Dios que yo hiciera eso? Nunca he sido feliz. Yo solo quería ser feliz. Quería que mi madre estuviera orgullosa de mí. No soy nada. intenté con dificultad encontrar la felicidad. Pero lo odio todo. No tengo ninguna otra opción. ¿Qué he hecho? Tengo tanto pesar. Estoy solo. Siempre me encuentro solo. Sé que tengo que ser feliz con lo que tengo, pero odio vivir. Estoy tan lleno de rabia que siento que algo me presiona constantemente. Mi cabeza no funciona bien. Oigo voces dentro de ella. Soy el diablo. Deseo matar y provocar dolor gratuito. Me odio por haberme convertido en esto.
A pesar de esas palabras de lamento, de esas palabras en las que parecía aflorar un cierto arrepentimiento, al día siguiente, 21 de mayo de 1998, la tragedia se extendería hasta la propia escuela secundaria de Tustón. Aquello fue una masacre, ¿verdad?
Pues sí, esa mañana Kip se dirigió a la escuela en el coche de su madre y se internó en el centro con una especie de gabardina que ocultaba lo que llevaba debajo. Y debajo llevaba un auténtico arsenal, una pistola del 22, una Glock de 9 milímetros, un rifle, un cuchillo de caza, además de mucha munición.
¿Y qué es lo que pasó dentro de la escuela?
En el mismo pasillo principal disparó contra dos alumnos, Ben Walker y Ryan Gatterbeer. Al primero lo mató y al segundo lo dejó herido. Después se fue a la cafetería, donde disparó a más de 50 personas sin mirar. 25 estudiantes quedaron mal heridos, pero otro, Michael Nachul, murió en el acto.
Y José Manuel, ¿cómo lograron frenar al asesino?
Aquello fue realmente un acto de valentía de un estudiante herido, Jacob Riker. El chico, al ver que Kip se había quedado sin balas y que en ese momento tenía que recargar, aprovechó para darle una patada y tirarlo al suelo. Kip todavía tendría tiempo de disparar una vez más a Jacob, por suerte sin matarlo, pero ya en ese instante otros estudiantes se arrojaron sobre él y lo desarmaron. A Kip lo mantuvieron bien sujeto hasta que llegó la policía y lo detuvo.
Cuentan las crónicas que al ser detenido, Kip logró liberarse por un segundo y se abalanzó con un cuchillo contra uno de los agentes, que finalmente logró reducirlo usando un spray de gas pimienta. El asesino comenzó a gritar: ¡dispárame! ¡Mátame! Al ser registrado, encontraron dos balas en su bolsillo. Kip aseguró que las reservaba para él, para quitarse la vida después de la masacre que había cometido. Ya sabes que Enrique Vega es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Nos asesora en cada crónica negra. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué puedes contarme sobre este caso?
Mira, Adolfo, el asesino de hoy, desde muy temprana edad, tomó muchísimo interés en las armas y sobre todo por los explosivos y bombas caseras. Su primera arma se la compró a un amigo escondida y se trataba de una carabina de cañones recortados. Más tarde, debido a su insistencia, su padre accedió a comprar una pistola Glock de 9 milímetros a su nombre con el dinero de su hijo, con el acuerdo de cambiarla de nombre a su mayoría de edad. Compraría además un rifle del calibre 22 y una pistola Ruger del calibre 22 también a lo largo de su corta vida. Finalmente, compraría a un amigo en el colegio el arma que había robado a su padre, una Beretta del calibre 32, con un cargador de 9 cartuchos por la cantidad de $110. La denuncia del padre de su amigo al colegio propició una investigación que sorprendió la pistola en la taquilla de Kip. Esto le provocó la expulsión momentánea del colegio y le tomaron huellas dactilares y fotografías para acusarlo de posesión de armas. Fue el desenlace de la tragedia. Después de este episodio, Kip tomó el rifle del calibre 22, bajó a la cocina de su casa y encontró a su padre tomando café. Le disparó por detrás a la cabeza, produciéndole la muerte al instante. Metió el cuerpo en la bañera y lo cubrió con una sábana. Esperó a que llegara su madre en el aparcamiento y, diciéndole que la amaba, le disparó dos veces en la cabeza por detrás, tres veces en la cara y una vez en el corazón. Llevó el cuerpo junto al del padre y también lo tapó con una sábana, no tomando ninguna precaución al respecto, dejando multitud de pruebas. No tenía miedo a ser encontrada. El 21 de mayo condujo el Ford Explorer de su madre hasta el colegio, vestido con una camiseta negra, un pantalón caqui y una gabardina donde escondía las armas que había preparado. Un rifle del calibre 22, una pistola Glock de 9 milímetros y una pistola Ruger del calibre 22, dos cuchillos de caza y 1.127 cartuchos. Entrando al colegio, hizo dos disparos produciendo la muerte a un alumno y heridas a otro. Y en la cafetería, subido a una mesa, descargó los dos cargadores restantes. En total, 48 cartuchos más. De 400 alumnos que allí se encontraban, hirió a 24 y produjo la muerte a otro más. En total, 37 disparos impactaron en los alumnos. Jacob Ricker, alumno y experto en lucha libre, herido, aprovechó que estaba recargando para abalanzarse sobre él y bloquearlo con la ayuda de otro compañero. Le dio tiempo a sacar la pistola Glock y herir una vez más a Ricker. Con la ayuda de otros 5 compañeros pudieron reducirlo y desarmarlo. Al llegar la policía, se zafó de los estudiantes y atacó al primer policía que llegó, el cual pudo defenderse con gas pimienta. Una vez detenido, fue llevado a casa, donde se encontraba un nuevo escenario de un crimen. En ella, la policía encontró explosivos que obligó a llamar a expertos para desactivarlo. Además, encontraron una granada de mano y una caja de munición de lanzagranadas. Finalmente, en el interrogatorio, confesó las muertes. En el cacheo previo, se le encontró pegado a su pecho una X con cinta americana, sujetando un cartucho del calibre 22 y otro del calibre de 9 milímetros. Y al ser preguntado, aseguró que la guardaba para él al final de los ataques. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que la hermana de Kip lo convenció para que se declarase culpable en el juicio, evitando así un cruento juicio para la familia afectada.
Querido Enrique, gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Naturalmente hubo un juicio. José Manuel, ¿el resultado de este juicio contra Kip Kinkel?
El joven fue condenado a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional y en la actualidad permanece preso en la Institución Correccional Estatal de Oregón, en la ciudad de Salem.
Cerramos nuestra crónica de esta noche con un último expediente. En este caso, abandonamos las masacres en centros educativos para conocer uno de los sucesos más sangrientos entre los ocurridos en Estados Unidos. Un atentado. Sí, un atentado que se gestó en la mente de Timothy McVeigh, un joven atormentado con la política del FBI y del gobierno norteamericano. Vamos a conocer a este personaje.
Timothy nació en Nueva York el 23 de abril de 1968. Su padre trabajaba para la General Motors y su madre era agente de viajes. En el seno de ese matrimonio habían nacido también las dos hermanas de nuestro protagonista. Él era un chico aparentemente normal, que pasaba largas horas delante del televisor, viendo principalmente películas y deporte.
José Manuel, sus padres terminaron separándose y esto hizo que la desestructura mental que tenía también pasara a lo familiar, ¿no?
Efectivamente, aquello ocurrió a finales de 1979. Timothy tenía apenas 11 años. Sus padres, eso sí, le dieron la oportunidad a sus hijos de que se quedaran a cargo de quienes quisieran. En el caso de las hermanas, decidieron vivir con su madre, pero nuestro protagonista escogió vivir con el padre. En realidad, no es que Timothy sintiera un gran afecto por su padre. A quien sí quería mucho era su abuelo paterno, y claro, aquella era una forma de poder estar más cerca de él. Al abuelo le gustaban mucho las armas de fuego, hacía prácticas de tiro con su nieto y eso era algo que al niño le encantaba. Ese fue posiblemente el inicio de su fascinación por las armas.
Conozcamos más aspectos del perfil del personaje. ¿Qué tal a Timothy en los estudios? ¿Le fue bien?
No le fue realmente mal. Él llega a graduarse en la escuela secundaria y su facilidad para estudiar le hizo ganar una beca para la universidad. Pero finalmente Timothy decidió abandonar los estudios universitarios y comenzó a trabajar en diferentes empleos, en una hamburguesería o como vigilante de seguridad.
La afición a las armas que le inculcó su abuelo hizo mella en el joven Timothy. Constantemente leía ensayos y novelas que tenían como trasfondo el mundo del armamento. Curiosamente, uno de aquellos libros de ficción se titulaba Los diarios de Turner, de William Pierce, donde aparece un protagonista aficionado a las armas de fuego, que enfadado con el gobierno por el endurecimiento de las leyes sobre la posesión de armas, decidió fabricar un camión bomba que hizo estallar junto a las oficinas centrales del FBI. El propio Timothy, José Manuel, sintió también un cierto rencor ante esas leyes por parte del gobierno estadounidense.
Sí, además coincide que por aquel entonces el Congreso planteaba la posibilidad de prohibir la posesión de armas. Y en ese momento nuestro protagonista decide precisamente alistarse en el ejército para estar siempre cerca de todo tipo de armamento. Ingresó a mediados de 1988, cuando contaba con 20 años.
¿Este fue un buen militar o estamos solo ante un hombre que buscaba estar cerca de las armas y una salida profesional?
No, también se lo tomaba en serio. Primero entrenó en Fort Benning, pero luego fue destinado a Fort Riley, donde destacó por ser un militar muy preocupado por hacer las cosas casi mejor que nadie. Tanto es así que en unas pruebas de entrenamiento con tanques obtuvo la mayor puntuación de su batallón. Aquello le permitió solicitar su ingreso en las fuerzas especiales, esas que eran conocidas como los Boinas Verdes.
Por cerrar este perfil, ¿el hecho de pertenecer a las fuerzas especiales le permitió colaborar en operaciones de esas que han quedado para la historia?
Claro, sin duda. Incluso antes de empezar su adiestramiento, tuvo que viajar a Arabia Saudita a principios de 1991 para participar en esa popular Operación Tormenta del Desierto. Saddam Hussein había invadido Kuwait y era necesario actuar. Timothy formó parte de la división de tanques y tuvo que enfrentarse a situaciones bastante peligrosas con su batallón, como aquella vez que se tropezaron con una trinchera iraquí de ametralladoras y el propio Timothy acabó con la vida de algunos enemigos. Por cierto, Adolfo, parece que aquellas muertes que se produjeron a su alrededor llegaron a afectarle a nivel emocional. Todo ese estrés postraumático que suelen experimentar los soldados que regresan de una batalla. Es una especie de psicosis de guerra.
Timothy McVeigh, a su regreso a los Estados Unidos, fue condecorado con la insignia de combate de la infantería y con la estrella de bronce, un recuerdo de su valor y su arrojo durante el conflicto bélico en el que había participado. Pero su vida cambió a raíz de algunos acontecimientos. El primero de ellos, el tiroteo realizado entre los agentes del FBI y Randy Weaver, un traficante de armas y defensor del uso de las mismas. Fue el 21 de agosto de 1992 y el suceso dio como resultado el fallecimiento de la esposa y de un hijo de Randy. Aquellas muertes causaron un profundo malestar en Timothy, una sensación de injusticia y un rencor profundo hacia el gobierno norteamericano. Pero este no fue el único suceso violento que le marcó.
Pues no, del otro suceso ya dimos cuenta hace algún tiempo. Me refiero al asalto del FBI al rancho de la secta Davidiana, en el Monte Carmelo, en Texas. Y cuando se supo que sus integrantes acumulaban armas en su interior, las autoridades exigieron un registro, pero ellos se atrincheraron dentro. Y fue necesario el asalto el 19 de abril de 1993.
Catherine Schroeder, Davidiana.
Miré por la ventana y vi unos camiones de ganado acercarse por la carretera. Había gente saltando de los camiones, con armas, vestidos de negro, corriendo hacia el edificio.
En ese salto se produjo un incendio que acabó con la vida de muchos miembros de la secta. Hay quien piensa que fue un suicidio colectivo y quien cree que fue un incendio provocado por el propio FBI. El propio Timothy estuvo en las inmediaciones del rancho observando la escena y parece que aquellas muertes aumentaron su rencor contra el gobierno porque seguía creyendo que el acceso a las armas no debía ser controlado por nadie.
En el mes de septiembre de 1994, Timothy McVeigh escuchó el rumor de que la prohibición de las armas para civiles estaba cerca. Aquello lo hizo enloquecer. Estando con un amigo en un rancho en Arizona, le contó que planeaba preparar una bomba, bomba que haría estallar en un edificio federal estadounidense. Incluso le propuso formar parte del plan, oferta que fue denegada. José Manuel, ¿cuáles eran realmente los planes de Timothy?
Bueno, el plan básicamente era poner la bomba en el edificio Alfred Murrah, en Oklahoma, un edificio con oficinas del FBI y con una guardería para cuidar a los niños de los empleados. Y eligió una fecha muy concreta, 19 de abril de 1995. Una efemérides muy especial para él. Habrían pasado 2 años exactos del asalto al rancho de los Davinianos, por lo tanto era también la fecha de la muerte de su líder, David Koresh.
Aunque el amigo que hemos mencionado se negó a colaborar en el atentado, parece que Timothy sí recibió ayuda de otro amigo, ¿no?
Sí, lo ayudó su amigo Terry Lee Mitchell, a quien había conocido en su etapa como militar y que era un joven que también detestaba al gobierno. Los dos fueron una noche a robar a una cantera de Kansas, haciéndose acopio de 1.800 kilos de nitrato de amonio y de varias cajas de Tóvex. Estamos hablando de un material con una gran capacidad explosiva.
¿De qué forma configuraron la bomba?
Fue un coche bomba, un camión, concretamente uno que había alquilado Timothy con un nombre falso. El 16 de abril, a tres días del atentado, los dos amigos montaron la bomba en el vehículo. Lo hicieron además en un lugar bastante discreto, a orillas del lago Jerry. Unas horas después, el dispositivo estuvo listo y era tan potente que estaba claro que se llevaría varias vidas por delante, pero eso a nuestro protagonista le importó poco. Aunque sabía que las personas que habitaban en el edificio, ese edificio que elige como objetivo, eran inocentes, se excusó pensando que trabajaban para lo que él consideraba el imperio del mal. En todo caso, tras el atentado, nuestro protagonista diría que las muertes de inocente fueron daños colaterales en su lucha contra el gobierno. Por cierto, ahí acabó la labor de Terry Lynn. A partir de ese momento, Timothy actuó solo.
A las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, Timothy aparcó el camión bomba frente al edificio Alfred Murrah, un camión cargado con 2.300 kilos de explosivos de nitrato de amónico y combustible. Cuando se bajó del coche, Timothy guardó en su bolsillo una pistola para ser usada en caso de que intentaran capturarlo. Pocos minutos después estallaba la bomba matando a 167 personas, entre ellas 19 niños, y dejando a su paso a 500 personas heridas. Fue un estallido tan grande que se sintió en 48 kilómetros a la redonda, aunque el edificio no se destruyó por completo como era el deseo de nuestro protagonista. A partir de ahí, la caza de este loco. ¿Cómo se produjo la detención de Timothy McVeigh?
La verdad es que fue de una forma bastante casual. Timothy había huido en otro vehículo que ya tenía preparado, estacionado en aquella zona, y se dirigía fuera de Oklahoma. Pero como iba sin matrícula, fue detenido y en ese momento las autoridades se dieron cuenta de que él era el autor del atentado. Durante el juicio, nuestro protagonista declaró que los motivos que le impulsaron a detonar la bomba fueron los que ya hemos mencionado antes: el incidente en el que murieron la mujer y el hijo de Randy Weaver y el asalto al rancho de la secta Davidiana. El rencor contra el gobierno federal le empujó a poner la bomba en un edificio de empleados del FBI.
Llegados a este punto, nos interesa conocer el perfil psicológico de este personaje. Y para ello, recurrimos a nuestra doctora de cabecera. Querida Ángela Wall, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Y qué puedes contarnos sobre el aspecto psicológico de este personaje, de Timothy McVeigh?
Bueno, pues veréis, Timothy McVeigh, por lo que habéis comentado anteriormente, parece haber sido un chico normal. Quiero decir que tuvo una infancia buena, una adolescencia correcta, atención familiar, buenas calificaciones escolares, becas, incluso llega a la universidad, ¿no? Sin embargo, parece que siempre hay en su mente una pequeña rumiación mental en relación a las armas. Un suave tintineo que a medida que Timothy va creciendo y desarrollándose, va aumentando de tono, ¿no? Hasta inundar totalmente pues su psique. Hablamos de una rumiatura, de unas rumiaturas que sin duda parecen tintes paranoicos que se van elaborando poco a poco. Por supuesto, estas creencias van guiándole por el camino que posteriormente él acaba atravesando. Se alista en el ejército, va a la guerra. Por cierto, tiene síndrome de estrés postraumático, que también contribuye de forma muy notable al desarrollo de esa paranoia, ya que este síndrome se caracteriza por sufrir visiones, alucinaciones auditivas y visuales y toda una serie de estimulaciones sensoriales ficticias que desorientan y asustan al sujeto de una forma atroz, cambiando totalmente su percepción del mundo. De la paranoia que tiene este chico se caracteriza por ser una creencia fuertemente arraigada en la mente de la persona afecta que define al sujeto, es decir, es una creencia que se considera rotundamente real, totalmente verdad y que por lo tanto es indiscutible. En nuestro caso, esta creencia vemos que se va cultivando a lo largo de los años y de los sucesos que van aconteciendo en el país en relación a las armas a su uso y a su acumulación por parte de los civiles y a la necesidad del Estado por controlar esta acumulación. La idea que nace y crece en la cabeza de Timothy describe como totalmente injusto este intento de control, por percibirlo pues como una violación del derecho a la intimidad y a la libertad de poseer dichas armas de todo norteamericano, ¿no?, de todo estadounidense. El intento de arrebatar esta libertad, pues nuestro protagonista lo ve como un crimen, un abuso estatal de índole nacional, por lo que nadie no puede quedarse quieto observando un evento tras otro de estas características. Cada vez que ocurre, él se pone más tenso, más se radicaliza dentro de él la idea de que el Estado es abusador y represivo y del cual será la siguiente libertad que les van a arrebatar. Y es justo en el momento en que empieza a esparcirse el rumor de la creación de una posible ley para retirar las armas a los civiles, pues cuando Timothy realmente se siente profundamente atacado, amenazado por el enemigo, que es el Estado, que le quiere reprimir y arrancar sus derechos constitucionales. Y entonces, bueno, podemos decir que en su cabeza esta es la gota que colma el vaso y decide darles una lección en forma de atentado, con el uso de una cantidad titánica de explosivos para demostrar que sí puede usar las armas cuando él considera que es necesario. Hay que decir que no cualquier persona con una paranoia, por grande que sea, es capaz de arrebatar vidas humanas de esta manera tan gratuita. Podemos observar en él la frialdad con la que nuestro protagonista pues hace sus movimientos, que también contenía rasgos psicopáticos, ya que para este hombre el fin justifica los medios. Daños colaterales, expresó cuando le pidieron explicaciones al respecto de las 168 muertes que provocó. En fin, una persona con un mínimo de empatía y compasión por los demás pues no habría podido gestionar de esta forma tan liviana la masacre que produjo. Solo un monstruo, digamos, sin capacidad de sentir puede alcanzar este grado de cinismo y de superficialidad. Así que el psicópata, bueno, no siente, solo calcula, no ama, solo posee.
Querida Ángela, gracias por atenderme. Un beso, gracias.
Buenas noches.
Y tras la detención, el juicio. José Manuel, ¿cuál fue la condena que se le impuso a Timothy McVeigh?
Hay que decir que este juicio fue bastante rápido por la claridad de los hechos. Había muchísimas pruebas contra Timothy y fue declarado culpable del atentado y condenado a muerte el 13 de junio de 1997. El momento del ajusticiamiento llegó el 11 de junio, año 2001, en Indiana. Allí es donde recibió la inyección letal.
He leído que un escritor que quiso estar presente en el momento de la ejecución. ¿Qué es lo que pasó?
Sí, este pasaje es bien curioso. Ese escritor es Gore Vidal. Al parecer se había interesado tanto por este caso que no solamente contempló la ejecución, sino que llevaba tiempo carteándose con Timothy. Muchos medios de comunicación, sobre todo medios de prensa, lo criticaron duramente en su momento porque entendieron que aquella era una especie de manera de defender al asesino. Pero Gore dijo que no era así, que simplemente quería conocer los motivos que empujaron a Timothy a cometer el atentado, porque literalmente, si no es un loco, es un hombre demasiado afectado por el sentido de la justicia y muy serio en sus principios.
¡Qué barbaridad! ¿Y este escritor, Vidal, llegó a publicar algo sobre el caso de Timothy McVeigh?
Sí, publicó en la revista Vanity Fair en el año 2001. Ahí es donde empieza a publicar el resultado de sus investigaciones y también de aquellas conversaciones que tuvo por medio de carta con el asesino. Era como una especie de ensayo por capítulos al que le puso por título El significado de Timothy McVeigh.
Me consta que has bicheado en esta publicación. ¿Qué tipo de información aparece en el ensayo?
Pues volvemos prácticamente a lo mismo. Ahí se narra la frustración, el rencor que nacieron en Timothy a raíz de ese famoso caso de la secta de los Davidianos. Según nuestro protagonista, fue la mayor masacre de civiles estadounidenses a mano de su propio gobierno desde la matanza de los indios ocurrida en 1890. Y hay que recordar que Timothy creía que el incendio no fue un suicidio religioso, sino que había sido un atentado por parte del FBI. Por eso, en sus cartas, describe los 52 días de asedio, aquellos sonidos de cerdos chillando que los agentes emitieron las 24 horas del día. Y el resto ya lo conocemos. El 19 de abril de 1993 se produjo el asalto final en el que ningún agente del FBI acabó herido, pero en el que murieron varias decenas de miembros de la secta, entre ellos varios niños.
La opinión pública tras el asalto al rancho Davidiano se dividió. Mientras unos creían en el suicidio colectivo, otros hablaban de incendio provocado. Una investigación oficial intentó descubrir incluso si el incendio había sido una negligencia por parte de los agentes del FBI, pero finalmente esa tesis fue desechada. Timothy, en sus cartas, expresaba su malestar ante una manera demasiado chapucera de cerrar el asunto, en la que los medios de comunicación tuvieron parte de culpa, sacando a la luz únicamente la información que mostraba al cabecilla de la secta, a David Cores, como un perturbado mental que, además, abusaba de menores de edad. Por todo ello, la opinión pública terminó creyendo que David había convencido a sus seguidores para que sacrificaran sus vidas, provocando un incendio en el rancho de los Davidianos, con tal de no entregarse a las autoridades. ¿Esas cartas de las que hablamos entre el autor y el propio Timothy se conservan?
No, y esto también es curioso, pero Gore Vidal las destruyó después de usar su contenido. Él lo que dijo es que no quería que nadie lo acusara de querer comercializar con ellas. Pero el contenido sí aparece en los trabajos de Gore, quien, por cierto, dijo que la letra y la manera de redactar de Timothy eran las de una persona culta y educada.
Persona culta y educada. ¿Qué otros datos aparecen en esa correspondencia?
Hay una parte interesante en la que Timothy explicaba que su atentado no era un ataque, era un contraataque. Según su punto de vista, el gobierno había atacado a sus propios ciudadanos en el rancho Davidiano y él simplemente les había devuelto el golpe. Y comentaba, literalmente, fue un acto más semejante a Hiroshima que a Pearl Harbor.
Bueno, vamos a conocer un fragmento literal de esas cartas, un fragmento en el que Timothy McVeigh relata sus motivos a la hora de atentar contra empleados del FBI.
Aquí explicaré por qué cometí el atentado. Lo explico no para obtener publicidad ni para ganar un argumento sobre el bien o el mal. Lo hago para dejar las cosas claras en cuanto a mi pensamiento y mis motivaciones a la hora de atacar una instalación gubernamental. Elegí hacer estallar la bomba porque una acción así serviría más a mis propósitos que otras acciones. Más aún, la bomba fue un ataque de réplica. Un contraataque por una serie de asaltos acumulados y sus secuelas de violencia y daño, en los que los agentes federales habían participado en años anteriores. De todo lo visto, se deduce que las operaciones federales se han vuelto cada vez más militarizadas y violentas, al grado de que en el rancho Davidiano, nuestro gobierno empleó tanques contra sus propios ciudadanos. Por lo tanto, el ataque tenía también una intención preventiva contra aquellas fuerzas y sus centros de control desde el edificio. Decidí mandar un mensaje a un gobierno que se estaba volviendo crecientemente hostil. La bomba contra el edificio federal fue el equivalente moral y estratégico de un bombardeo de Estados Unidos contra edificios en Serbia o Irak.
¡Qué barbaridad! Bueno, Vidal, este escritor, se implicó de alguna manera con su propia opinión en todo este asunto.
En cierto modo sí, él llegó a decir que Timothy no hizo nada que no hubiera hecho antes el propio gobierno estadounidense. Por ejemplo, decía que cuando las autoridades producen un ataque, se escudan en que son tiempos de guerra y que nunca se arrepienten de sus actos. Algo parecido, por supuesto según su opinión, fue el atentado de Oklahoma. Incluso apuntó a que las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki fueron un gesto de arrogancia, algo innecesario teniendo en cuenta que Japón estaba a punto de rendirse. Por eso Gore se quejaba de que los medios de comunicación no hubieran contemplado esa visión y que hubieran presentado a Timothy como un loco, aunque los estudios psiquiátricos determinaron que fue consciente de sus actos en todo momento.
Un loco consciente, correcto. Sabemos que hubo un amigo que no participó, pero sabemos que Timothy fue ayudado en su momento por otro amigo, Terry Lynn Nichols. ¿Qué ocurrió con él?
En su caso fue condenado a cadena perpetua, a pesar de que Timothy hizo todo lo posible, hay que decirlo, por quedar como único culpable. Incluso intentó sumir su propia defensa para conseguirlo, aunque no le fue posible.
Aunque de cara a la justicia, Terry y Timothy fueron los únicos responsables del atentado de Oklahoma, algunas personas, en las que se encuentra el propio escritor Vidal, creen que existieron más criminales implicados, personas con ideologías contrarias a los valores estadounidenses. Si se pudo demostrar algo en este sentido.
No, pero aún así Vidal se preguntaba cómo una sola furgoneta, por más carga explosiva que llevara encima, pudo causar un destrozo tan enorme como el causado en el edificio del FBI. Este escritor, Gore Vidal, estaba convencido de que el atentado fue una conspiración a gran escala, una especie de guerra interna que el gobierno intentó silenciar, motivo por el cual la defensa de Timothy no pudo contar con las pruebas, ni siquiera con los análisis de la investigación policial.
Donde antes se levantaba el edificio Murrah, hoy existe un monumento que conmemora el suceso y que homenajea a las víctimas del atentado. Es el Oklahoma City National Memorial. La historia del terrible suceso quedó escrita en el libro de los autores Lou Mitchell y Dan Herbeck. Su título: Terrorista americano Timothy McVeigh y la bomba de Oklahoma. Querido José Manuel Frías, que no pases mucha calor en esta noche de agosto. Nos encontramos la próxima semana.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Después de tanto crimen y de tanto horror, vamos a saber qué ha estado pasando en España y en el mundo. Después del boletín, le ponemos música a la noche. Te queremos acompañar en estas noches de verano, en esas noches de insomnio o de trabajo. Noticias y enseguida volvemos.